Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanidad. Bienvenidos todos a este primer espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Hoy nos trasladamos hasta las tierras de Colombia para hablar de la comunidad afrodescendiente de este país y su relación con el proceso de paz, importante proceso de paz que se vive en el país. Y hoy estaremos hablando con los responsables de una fundación del país que se llama Fundación Equilibrio Social, que trabaja con las comunidades negras y con la que hablaremos de cuál es la situación de las comunidades afrodescendientes en el país y cómo les afecta el proceso de paz que se está llevando a cabo. Eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os hemos preparado un programa que os va a parecer muy interesante.
Thank you. En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El paro juvenil y el saqueo de África causan la migración forzosa de tantos jóvenes africanos. Los líderes religiosos de Nigeria, Ghana, Kenia, Uganda, muchos países están denunciando públicamente a los gobernantes de sus propios países por hacerlos inhabitables para los jóvenes. Esta gobernanza irresponsable de los gobiernos africanos, además de los expolios de los recursos africanos por potencias también extranjeras, hacen la vida imposible a la mayoría de los jóvenes. El paro juvenil es la mayor injusticia social que están provocando los gobernantes irresponsables. Y el paro juvenil, como sabemos, alcanza hasta el 50% en la mayoría de los países subsaharianos. Y en algunos países como la República Centroafricana y la República Democrática del Congo, hasta el 80% de los jóvenes. Las empresas extranjeras que se instalan en estos países africanos apenas crean empleo para los jóvenes del país. El potencial agrícola e industrial de África es inmenso, pero necesita modernización, infraestructuras y normativas adecuadas para potenciar empleo y desarrollo sostenible. Algunos países como China, Unión Europea y otros están invadiendo los mercados africanos con productos importados, subvencionados, destruyendo los mercados locales. Y el libre mercado africano, recientemente aprobado para facilitar intercambio y colaboración entre los países, solo será posible y mejorará la situación con una gobernanza responsable que cree empleo para los jóvenes africanos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. julin lego masene filana julin filana julena katona barang amono amadu bonle samatangi rodin na ponode ma ponone bembemo katona bani bobono mamaru bonle samatangi anodin na ponode ma ponone bembemo katona lehi bemono filalu bonle samatangi anodin na ponode ma katona bore mono filalu bonle samatangi
Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Sudán, donde 4 personas murieron a tiros en Jartún, en la capital del Sudán, el pasado domingo durante el primer día de la huelga general que siguió además en otras ciudades sudanesas. Los sudaneses abandonaron las calles y las tiendas y los mercados permanecieron cerrados. La mayoría de las instalaciones públicas en la capital no abrieron y el tráfico aéreo en el aeropuerto se detuvo. El domingo fue el primer día laborable después de la final de las vacaciones de Eid al-Fitr. El Comité Central de Médicos del Sudán, un grupo pro-democracia, informó que 4 personas fueron asesinadas el domingo, algunas de ellas por heridas de bala en el cuello y en el pecho en diferentes partes de la capital. Las 4 víctimas se encontraban en los bloqueos de calles y en las barricadas en los barrios de la capital. Según el Comité Central de Médicos del Sudán, el número de ciudadanos asesinados desde el ataque a la sentada por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido, las RSF, el pasado lunes 3 de junio se eleva ya a 118 personas. La oposición de la Asociación de Profesionales Sudaneses, principal líder de esta oposición, la punta de lanza de las protestas en favor de la democracia en Sudán, declaró que la huelga general terminará con la caída de la junta militar y el establecimiento de un gobierno civil de transición. La Asociación de Profesionales Sudaneses convocó la huelga general tras el asesinato de más de un centenar de manifestantes pacíficos por parte de los milicianos de la RSF en las primeras horas del lunes 3 de junio. Y continuamos en Malí. El Ministerio de Defensa de este país ha confirmado una nueva masacre perpetrada el pasado domingo 9 de junio en la comuna de Sanga, en una aldea Dogón. El alcalde de Sanga declaró que se habían encontrado 95 cuerpos calcinados por el momento, un balance que según él podría aumentar. También informó de una veintena de desaparecidos. Por su parte, el Ministerio de Defensa confirmó el descubrimiento de 95 cuerpos y anunció que faltaban aún 19 personas. Según el alcalde de Sanga, los atacantes incendiaron la aldea y dispararon a todos los que intentaban salir de las casas. Y en el Sáhara Occidental se vivió una nueva noche de represión en la ciudad de Layún, la capital histórica del Sáhara Occidental, donde se han reproducido los enfrentamientos entre jóvenes saharauis y las fuerzas marroquíes, según los vídeos difundidos por los activistas pro derechos humanos. Después de una manifestación pacífica en las calles de Layún, la intervención policial marroquí generó violentos incidentes, según se aprecian en las imágenes difundidas por los activistas. Todavía no se ha sabido el número de heridos y detenidos que ha causado la intervención policial. volvemos al Sudán. Mientras el Consejo Militar de Transición y la Alianza para la Libertad y el Cambio negocian o intentan negociar el futuro de Sudán, cerca de 6 millones de sudaneses padecen hambre. Las condiciones macroeconómicas son extremadamente malas, según la red del Sistema de Alerta Temprana contra la Hambruna. Alrededor del 13% de la población, casi 6 millones de personas, se encuentran en situaciones de crisis o de emergencia. Además, la libra sudanesa se está depreciando rápidamente frente al dólar. Los precios del pan han subido desde que el gobierno levantó los subsidios al trigo importado y el aumento de los precios del combustible casi ha duplicado el costo del transporte. Según ha comunicado la red, en enero los precios de los cereales estaban un 250% por encima de la media quinquenal. Un funcionario de las Naciones Unidas declaró que ya existe un rápido deterioro de las condiciones de vida en las zonas urbanas debido a la situación económica y que la limitada disponibilidad de billetes también ralentiza la economía en general y las operaciones de socorro. El director del Programa Mundial de Alimentos, Matthew Hollingworth, explicó que el aumento del precio del pan fue la gota que colmó el vaso para gran parte de la población urbana de Sudán. Además, señaló que las necesidades humanitarias y de desarrollo del pueblo deben ser priorizadas, especialmente ahora, para estabilizar a sectores de la población a lo largo de este periodo de transición. Hollingworth advirtió que los problemas económicos de Sudán podrían extenderse a otras áreas, causando una mayor inestabilidad cívica y militar y poniendo en peligro los pilares de una sociedad cohesionada. Kamal Sadiq, redactor jefe de Radio Damanga, ha señalado la cantidad de personas que han huido de las zonas económicamente empobrecidas de la periferia de la capital, Jartún. Estas personas, que aún se encuentran en la extrema pobreza, podrían formar una nueva y fuerte oposición si el gobierno de transición no atiende a sus demandas. Y nos vamos ahora hasta los Estados Unidos, donde los equipos de rescate encontraron el pasado día 1 de junio el cuerpo de China Lindsay, de 26 años, en un lago situado en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, Estados Unidos. El aparente homicidio de Lindsay, una mujer transgénero negra, se produjo además apenas dos semanas después de que otra mujer transexual de color, Malaysia Booker, recibiera un disparo mortal en la misma ciudad. Este es el tercer asesinato de una mujer transgénero de color registrado en Dallas desde octubre y el octavo caso conocido de una mujer transgénero negra asesinada en lo que va del año.
Africanía.
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 ¡Guaki mi chacarama! ¡Tiene chacarama! ¡Dígose! ¡Dígose! ¡Oh! ¡Póngala pechuchu!
Bye.
Yo, si tú sé, el ángel, oye el ay, camina ya y ju, lo purísima, la allí con Francis. La sacará, de huela sacarán, oye. De hueme sangore, de San Luis, PLC, y sí, Sinandú.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos, en Africanía llegamos de lleno, en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy nos visitan Janeisi, Katina, Riascos, Palacios, ¿lo he dicho bien?
Sí. Yes.
Y Abelardo Torres, que son presidente y gerente general de la Fundación Equilibrio Social, una fundación colombiana que está en una misión académica y de cooperación por varios países de Europa, entre ellos, bueno, pues han comenzado por aquí, por España, tenemos la suerte de tenerlos hoy con nosotros, España, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda e Italia. Catina, Abelardo, pues encantado de que estéis aquí en los micrófonos de Africanía.
Buen día, Rafael. Muchas gracias por permitirnos este espacio para poder venir a contarles un poco acerca de nuestra misión académica acá en Europa.
¿Cuál es el objetivo de Fundación Equilibrio Social?
Muy buenos días, Rafael. Reiterándote pues las gracias por recibirnos aquí en esos micrófonos. Como ya lo dijiste, pues, mi nombre es Abelardo. Venimos desde Colombia en una misión académica y de cooperación en el marco de la política del proceso de paz en nuestro país. La Fundación Equilibrio Social es una fundación sin ánimo de lucro, dedicada al trabajo social con las comunidades menos favorecidas de lo que llamamos en Colombia los estratos más bajos, que es 0, 1 y 2 y 3. Allí está enfocado nuestro trabajo. FES, Fundación Equilibrio Social, promueve el desarrollo social y sostenible y sustentable a través de la ejecución de programas y proyectos con el Estado, algunos, y otros pues con entidades igualmente privadas que nos permitan generar en esas comunidades algún tipo de bienestar, ¿sí? Desde lo social, entrando por lo económico, que es lo que más afecta a esas comunidades, y la parte psicosocial.
Hablas de las comunidades, digamos, menos favorecidas, entre ellos en Colombia. Ya venimos tratando sobre las comunidades afrodescendientes en Colombia desde hace tiempo. Los dos pertenecéis a la comunidad afrodescendiente. ¿Cuál es el contexto geográfico, social? Remarcarme un poco dónde está esa comunidad en Colombia.
La comunidad afrodescendiente en Colombia es una comunidad que ha estado bastante golpeada, hablando de la parte de las vivencias económicas, la parte social. Nosotros desde Cali, Colombia, desde el Valle del Cauca, la zona del Pacífico colombiano, hemos estado trabajando en estas comunidades afro, llevándole de uno u otro modo ayudas que les permitan a ellos mejorar su condición de vida, ¿sí? Orientándolo tanto en la parte psicosocial como en la parte de gobernanza y la parte de proyectos productivos que les permitan de una u otra manera tener ingresos que les permitan, vuelvo y repito, mejorar sus condiciones de vida.
La comunidad afrodescendiente es una comunidad marginada dentro del conjunto social de Colombia. Si hablamos dentro de la comunidad afrodescendiente, la mujer afrodescendiente es todavía menos valorada.
Gracias, Rafael. Esa intervención que haces acerca de la mujer afrodescendiente es muy importante, porque estamos hablando de una doble o triple discriminación, ¿sí? No solamente es un tema de ser mujer, no es un tema solamente de ser negra, sino que en muchas ocasiones las mujeres negras en Colombia somos madres cabezas de familia, y eso también nos permite estar un poco marginadas de la situación. Estamos en una lucha por esa inclusión social, estamos en una lucha por esa verdadera equidad de género que debe haber en cuanto a las mujeres afrodescendientes. De hecho, Cali, como hablaba ahora Abelardo, estamos hablando de Cali como la capital del Pacífico colombiano, sí, que tiene que ver con la región pacífica, donde están nuestras comunidades afrodescendientes en su mayoría, y donde son comunidades en las cuales hemos hecho apuestas, sí, hemos hecho políticas públicas, de hecho, inclusive desde el Estado colombiano y las propias comunidades, hay un verdadero empoderamiento. Hoy en día no podríamos sentirnos tan excluidas, tan marginadas, cuando en realidad en la actualidad hay un esfuerzo mutuo, hay una integración social que nos permite a nosotros visibilizarnos como lo que somos, autorreconocernos como negras, como mujeres, como luchadoras, y no vernos como esa mujer pobre, discriminada, como esa mujer que está a un lado. No, al contrario, las mujeres colombianas y las mujeres afrodescendientes en Cali somos unas mujeres que cada día reconocemos de a dónde venimos, y por eso, como sabemos de a dónde venimos, queremos siempre poder dar a nuestras generaciones algo maravilloso, ¿sí? Y es el reconocimiento y el conocimiento de nuestros ancestros, de nuestras costumbres. Este tema de la historia africana, y de hecho felicitarlos en este momento a ustedes, Fundación Sur, por la investigación exhausta que hacen a partir de las comunidades africanas. Todos somos África, siempre lo he dicho, y es maravilloso poder nosotros como Fundación Equilibrio Social trabajar por esas mujeres cabezas de familia, porque consideramos de que el joven debe haber algo totalmente integral, y es un núcleo familiar, y las poblaciones en Cali que trabajamos son poblaciones ubicadas en el distrito Agua Blanca. Es una comunidad muy famosa en Cali, en Colombia como tal, que sufre procesos de vulneración por su condición.
Allí también hay que resaltar que el tema de la mujer en el Valle del Cauca, en la costa pacífica, es complejo trabajarlo, ya que las costumbres de los hombres del Pacífico son muy machistas, ¿no? Bastante machistas, y en estos sectores la mujer vive, muchas mujeres viven muy como muy sometida, no tienen la libertad de expresión, y eso viene pues desde muy atrás, porque las madres han permitido de alguna manera que estos maridos las ultrajen y ellas pues que les violen todos sus derechos, y ellas han sido permisivas. Entonces eso, pero se ha venido como generando esa cultura, ¿no? Y en eso hemos estado trabajando nosotros muy duro desde la fundación, cambiar en las nuevas juventudes esa forma de sentir de las mujeres, esa forma de ellas verse, de que miren que ellas no tienen por qué estar sometidas como a los caprichos o gustos de algunos hombres pues que quieren someterla a todo tipo de vejámenes incómodos.
En los barrios que habéis comentado de la ciudad de Cali, vosotros estáis haciendo un trabajo fundamentalmente urbano. Decías tú, por ejemplo, Buenaventura, eres de allí además.
Sí, yo soy de Buenaventura, de hecho. Bueno, de hecho, nuestro modelo de intervención y orientación, nuestro programa piloto dentro de la fundación se llama PIFAS, que es el Plan Integral Familiar y Social. En ese programa nosotros promovemos la asistencia integral y la reconstrucción del tejido familiar y social a través del acompañamiento psicosocial, del fortalecimiento organizativo y gobernanza y del emprendimiento o unidades de negocio. Este PIFA lo hemos implementado en 6 comunas de la ciudad de Cali y de hecho estamos promoviendo implementarlos en la zona rural del distrito de Buenaventura, ¿sí? Que ya es el principal puerto marítimo de Colombia. Buenaventura es un distrito con 95% de comunidades afrodescendientes y en materia de emprendimiento es poder a través de esas comunidades en la zona rural poder implementar unidades y proyectos que les permitan a ellos su siembra de algunos productos y por supuesto ayudarlos desde la capacitación hasta la comercialización de sus productos.
Esa identificación del afrodescendiente que se da en la zona urbana también está presente en la zona rural, ¿o habría que distinguir entre los dos ámbitos?
Mira, Rafael, esa pregunta me lleva a algo que quería hablarte, y es que mira, hay diferencias entre la zona urbana y la zona rural, hay diferencia de costumbres en esos dos sectores. Sin embargo, pues, como en todo lado, en ambos sectores se violan los derechos humanos. Pero lo que ha estado ocurriendo, lo que viene ocurriendo, es que los jóvenes buscando mejores situaciones de desarrollo, mejores oportunidades, entonces salen de su zona rural hacia la zona urbana, o porque en la zona rural no tienen trabajo, o no hay una mejor escuela, o necesitan ir a la universidad, lo que no hay en la zona rural. Y llegan a la zona urbana y se encuentran con todo tipo de cambios culturales que se dan también internamente. Entonces vienen allí los problemas de comportamiento social inadecuado, donde empiezan a ver pues que los otros muchachos hacen esto, hacen lo otro, que el pelado sale de estudiar y se va para la rumba, que el muchacho sale de la rumba y se va por allí a una esquina a fumarse un cigarrillo, que se toman un licor, cosas que no traen ellos desde la zona rural, que se dedican a su trabajo. Entonces vienen acá y se encuentran en este mundo diferente y ven cómo el muchacho la pasa bueno y ven cómo el muchacho goza y ellos allá pues como reprimidos, y entonces muchos desvían sus caminos, sus ideales, y empiezan pues a tomar otro rumbo. Entonces todo esto se va desencadenando y terminan engrosando los cordones de peligro en la sociedad. De allí que es la importancia de que las organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, empiecen a mirar que hay que llevar desarrollo a esta zona rural. Empiecen a mirar que es que a la zona rural hay que mirarla de alguna u otra manera, y hay que mirarla ya, porque es que es allá donde creemos que está el foco de desarrollo.
Porque todas esas zonas de las que estamos hablando han sido abandonadas sistemáticamente desde los inicios del Estado colombiano.
Sí, Rafael, y hablando un poquito acerca de las etnias, en Colombia está la Ley 70 de 1993, y en esta ley se clasifica un poco y se le da reconocimiento a lo que es el territorio étnico, y se denominan las comunidades negras, de hecho, son las que están en la zona rural y las que tienen su territorio colectivo, que lo han podido reconocer ante instituciones rurales precisamente por su ancestralidad y por su tiempo en el territorio. Ya cuando nosotros vamos a la parte urbana, le denominamos un poco a las comunidades que se juntan para poder hacer un trabajo social con sus comunidades negras, les denominamos organizaciones de base, que son ya las que están en la zona urbana. En rural se denominan las comunidades negras. De hecho, en Colombia tenemos varios grupos étnicos. En materia de comunidades negras tenemos a los negros, a los afrocolombianos, a los raizales y a los palenqueros.
Cuéntanos un poco las diferencias entre las diferentes comunidades.
Cuando hablamos de comunidades afrocolombianas, estamos hablando de las que pertenecen a las organizaciones de base que están ubicadas en la zona urbana. Cuando hablamos de comunidades negras, son las que pertenecen a los territorios rurales. Y cuando hablamos de palenqueros o raizales, palenqueros de hecho solamente están ubicados en Cartagena, Cartagena de Indias, que hace parte del Caribe colombiano. Conservan su lengua, igual que los crioles o los raizales, que están en San Andrés y Providencia.
Tuvimos aquí en Africanía a Juan de Dios Mosquera, uno de los líderes del movimiento Cimarrón en Colombia. Él nos comentaba la importancia demográfica de la comunidad negra en Colombia y hablaba de que si la comunidad negra creyese en sí misma y votase a sí misma y a sus representantes, tendría un gran peso e incluso podría optar a la presidencia. ¿Se traiciona a sí misma la comunidad negra?
Yo creo que es que no se traiciona a sí misma la comunidad negra. Yo pienso que es un proceso de cultura y la situación misma de lo que se vive y de lo que siente la comunidad negra es lo que permite que de alguna manera no elijan a un representante negro. Es decir, nosotros podemos decir, no, listo, tal candidato negro está allí y entonces porque sea negro hay que apoyarlo, pero no, realmente no es así. No hay que apoyarlo porque sea negro, hay que apoyarlo es porque los ideales que tenga realmente nos convenzan de lo que se va a hacer allá. Entonces, de allí viene como eso. Entonces, claro que hay bastante población afro, pero quizás pienso yo que es que lo que nos han vendido no ha llenado los intereses o las expectativas de la población que va a elegir a estos candidatos.
En Colombia estáis viviendo un proceso de paz. ¿Cómo afecta este proceso de paz a la comunidad afrodescendiente?
Bueno, las comunidades negras, para nadie es un secreto que siempre han sido muy afectadas, muy golpeadas, y con este proceso de paz, pues hombre, mucho más. Las zonas donde han intervenido esos grupos al margen de la ley han sido bastante afectadas. Estas comunidades de una u otra manera buscan sembrar para su sustento, buscan sobrevivir de un u otro modo con sus propios medios, porque desafortunadamente en estos sectores el Estado no tiene presencia, ¿ves? Entonces, ahora simplemente el Estado dice, vamos a hacer un proceso de paz, y toma en cuenta a los actores del conflicto, a las guerrillas como tal, pero que son actores activos, pero los actores pasivos los está dejando de lado, y los actores pasivos son estas comunidades negras, que han sido afectados. Entonces ahorita los sacan a ellos de allí, y a la gente la dejan también desprotegida. Esta gente necesita también que le lleven cosas, que le lleven oportunidades para ellos poder sembrar, para ellos poder salir adelante, tecnologías para ellos poder subsistir.
Hay comunidades que han sido desplazadas por grupos armados y que han sido despojadas de sus tierras tradicionales. ¿Las van a poder volver a conseguir? ¿Van a poder retomar el poder sobre sus tierras y desarrollarlas?
Definitivamente hay una afectación de sus derechos especiales de grupos étnicos, ¿sí? No podemos clasificarlos de una manera general con las otras víctimas. El sujeto colectivo de comunidad negra permite una afectación de hecho a su territorio, porque estamos hablando de unos cambios que hay que hacer en estas comunidades, cambios que no están acostumbrados estas comunidades. ¿Por qué? Porque hubo un despojo, porque hubo un desplazamiento forzado, ¿sí? Porque hubo una afectación no solamente a la persona, sino a su grupo familiar. Hubo mucho destierro, pero hay mucho rencor en estos momentos, hay mucho rencor, y eso es un proceso que se debe manejar de una manera muy sensible, porque estamos hablando de una situación de reparación, y no es una reparación fácil, es una reparación que conlleva tiempo, que conlleva que el Estado colombiano haga un verdadero ejercicio su territorio es sagrado, su territorio para las comunidades negras es lo que ellos preservan, porque es su patrimonio cultural, es su patrimonio histórico. Inclusive podemos decir de que la propia comunidad que fue desplazada por estos grupos armados le cuesta aún volver a su propio territorio. Hay comunidades que dicen, hay víctimas de este conflicto armado que manifiestan no querer volver por los propios recuerdos, pero hay otras que sí quieren estar
allí. Y las comunidades se desplazan no solamente por el conflicto, sino también por falta de oportunidades. O sea, la gente necesita cosas que le garanticen el mínimo derecho vital para tener su sustento, para poder vivir. Es que no las tienen.
¿Miréis hacia África? ¿Os informáis sobre África? ¿Buscáis contactos con África? ¿Buscáis volver vuestra mirada hacia África, hacia el origen?
Sí, sí nos interesa. Hemos buscado aprender sobre todas estas raíces africanas. De hecho, ha venido teniendo eco esto de la raíz africana en las distintas instituciones educativas. Y a nosotros, como organización, nos gustase poder tener relaciones con ustedes, que nos han brindado este apoyo, que nosotros vamos a difundir toda esta información que ustedes tienen con nuestras poblaciones, pero poder también tener organizaciones que pudieran decir, bueno, vamos a mandarles una persona que los ilustre, que los capacite, que les dé conferencia sobre todo este tema de las raíces africanas, que nos parece muy interesante, todas esas costumbres, todo eso que ellos han vivido, que han pasado, que de una u otra manera nuestros pueblos del Pacífico también lo viven. Todo este proceso de esclavitud, de que respeten sus derechos humanos, es importante para nosotros poder que nuestras comunidades lo conozcan.
De hecho, en materia de afianzamiento de derechos, en el punto de gobernanza que trabajamos con el programa PIFAS, brindamos a las comunidades un poco acerca de esta historia de África, ¿sí? Lo que hacemos es no solamente mostrarle la oferta institucional del Estado, sino también que haya una identidad étnica, porque es lo que va a permitir que ellos identifiquen en la política pública del Estado, en sus programas de gobierno, a dónde pueden acceder, en los cuales a ellos mismos les beneficie por ser una población afrodescendiente. Hay unos beneficios puntuales, por ejemplo, en materia del acceso a la educación superior. Por el hecho de ser afrodescendientes, hay oportunidades diferenciales de inclusión étnica en el gobierno nacional.
Tenéis a Cristina Riascos Palacios, a Abelardo Torres, de la Fundación Equilibrio Social. Ha sido un placer teneros aquí en los micrófonos de Africanía. Muchas gracias.
A ti, Rafael. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Rafael.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
¡Ey! Escucha, escoita, etzun, ascolta, cusiquiliza, escoita, escucha, etzun, cusiquiliza, ascolta, escucha, escoita, cusiquiliza, etzun, Africanía.
Hola, somos del Instituto de Vida de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Thank you.
una de las grandes figuras del jazz africano, como es el guineano Momo Wandel Souman, el saxofonista, que en este noveno corte del álbum Matsowe hace este homenaje que dedica a Joel Contren, este tema Afro Blue. Y que en crédito se le dedica a John Coltrane. Si bien John Coltrane lo graba en 1963 junto al batería Elvin Jones, este tema que estamos escuchando, Afro Blue, pertenece en verdad a Mongo Santa María, quien lo crea en 1959, sobre un ritmo típicamente africano y una estructura armónica de blues. Posteriormente, Joel Coltrane y Elvin Jones cambian el ritmo y crean su propia versión de este Afro Blues. Y aquí vemos la versión de el guineano Momo Wandel Souman. Sobre esta versión de Afro Blue, os vamos contando algunas actividades que van a tener lugar los próximos días. Interpretar África, discursos y contradiscursos en las literaturas de África, sobre África y de la diáspora africana, del 26 al 28 de junio en Yaoundé, en Camerún, en la Universidad de Yaoundé. Y ahora nos vamos hasta el Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa para hablaros del curso de verano Estudio de la Política en África, los métodos, objetos y temas de investigación del 1 al 5 de julio en Lisboa, en el Instituto de Ciencias Sociales. Y ya os venimos anunciando desde hace varios programas que próximamente tendrá lugar el segundo Festival Cultural en Bet Oyen de los Pueblos Ekan, del 8 al 20 de julio en Amban, en Camerún. Y del 16 de agosto al 1 de septiembre tendrá lugar en Tetuán el campo solidario con espíritu misionero que organizan los hermanas blancas y los padres blancos en Tetuán. Quien quiera más información se puede dirigir directamente a la Fundación Sur en el teléfono 91-549-7787 o correo @africafundacion.org. Y vamos terminando ya este tiempo de actividades con el Festival Etnosur, del 19 al 21 de julio en Alcalá la Real, en Jaén. Podéis tener una información completa de este festival en www.etnosur.com. Festival Etnosur, 19-21 de julio, Alcalá la Real, Jaén. Pues así, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecer, como siempre, la presencia de los responsables de la Fundación Equilibrio Social, una fundación colombiana dedicada a la población, a las comunidades negras de Colombia. Y como siempre, agradeceros a todos vosotros vuestra compañía en este paseo por las cálidas tierras de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.